escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España, porque es más que nunca el Día de España, es 12 de octubre. Y muy buenos días desde la Alhambra de Granada, en una mañana privilegiada donde los arrayanes morunos y sus delicados olores han recibido al equipo de Fin de Semana y con él a todos los oyentes de COPE. Magnífica forma de celebrar la fiesta nacional en este tesoro del mundo que los Reyes Católicos respetaron tras su conquista con una sensibilidad por la historia absolutamente envidiable. Nosotros hemos sido visitantes privilegiados de este tesoro. Hemos visto el Patio de los Leones desde las habitaciones del Harén, recorrido las estancias privadas de Carlos V y hasta hemos conocido los baños, las piscinas privadas y las letrinas del sultán, que podemos aseguraros no eran muy distintas de las de un campamento, porque al cabo hasta los sultanes defecan humildemente. Sería bueno recordar la anécdota a alguno bien encumbrado que parece no recordar que arreritos somos y a todos nos espera el mismo final. Porque en esta extraordinaria fiesta, que ojo, España no celebra sola, sino de forma excepcional con respecto al resto de las naciones del mundo, con toda Hispanoamérica y con Guinea Ecuatorial, Estados Unidos acaba de anunciar que en 2060 será el segundo país hispanohablante del mundo. Actualmente hablan castellano allí 42 millones de personas y es México la nación con más gente usando el español. Por eso reviste especial gravedad la falta de ortografía que ayer cometió don Pedro Sánchez, presidente de España, que confundió la V por la B en un mensaje de felicitación en las redes al Premio Nobel de la Paz, el presidente etíope. Al referirse al primer ministro, Abiy Ahmed, Pedro Sánchez ha puesto negro sobre blanco, y abro comillas. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva, savia con B, para la política africana. En fin, verdaderamente todo esto no se entiende. Fallo tan torpe en fecha tan delicada para el español, que se suma a esa frase inolvidable del libro del presidente en la que atribuía a San Juan de la Cruz, una de las cumbres de la poesía mística española, las palabras bien conocidas de Fray Luis de León, decíamos ayer. Si es que no me extraña que haya copiado la tesis. En fin, si solo fuese confundir la V con la B. Porque cuando esperamos, a partir del lunes, el fallo del Tribunal Supremo sobre las revueltas golpistas de octubre de 2017 y la reacción callejera previsible por parte del sector radical del independentismo, el Gobierno lo que ha anunciado, gran logro histórico, ha sido el traslado del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde lo enterró un poco improvisadamente Arias Navarro, al cementerio del Pardo.
La noticia es tan importante, tan de dimensión histórica, como que es la siguiente. El dictador Franco, antes del día 25, no va a estar en el Valle de los Caídos. Nada más. Estoy segura de que para muchísimos hombres y mujeres de este país, para muchísimos, nunca se podían haber imaginado que esto iba a llegar y que tiene fecha. Antes del día 25 de octubre, Franco no estará en el Valle de los Caídos, estará en un lugar discreto, en el ámbito de su familia, y nadie podrá enaltecer a un dictador en la democracia española.
Inmenso logro. Extraordinario, verdaderamente. Por desgracia, no se ha hecho discretamente, como indicaba la ministra Calvo. Por ejemplo, con el anuncio de la creación de un museo por la reconciliación nacional en el Valle de los Caídos. No se ha hecho así, ¿no? Se ha hecho en plena carrera electoral y como una victoria épica del socialismo. Para contribuir, supongo, a ahondar en las heridas que llevamos curando desde la terrible y vergonzosa guerra civil, en la que hermanos, primos y familias se mataron entre sí. Las mayores protestas no han provenido de Vox, sino de Pablo Iglesias y de Garzón, que se han quejado de que el PSOE acapare la gloria, entre comillas, de este gesto, apuntándose un tanto en las urnas y quitándoselo a ellos. Lo dicho, magnífica forma de contribuir a renovar los enfrentamientos ideológicos. Entre tanto, se ha cerrado ayer la entrada al Valle de los Caídos con custodia de la Guardia Civil y se ha asegurado que la familia de Franco, que ha recurrido al Tribunal Constitucional, conocerá el momento exacto del traslado unas 48 horas antes. Y nos vamos a Cataluña. En la Generalitat se repiten traiciones históricas. Hay que ver cómo nos da por repetir la historia, como la de Companys, que se rebeló contra la República al proclamar la independencia. Quim Torra ha anunciado una respuesta contundente si, como supone, la sentencia contra los golpistas, que parece se va a producir ya definitivamente el lunes, es condenatoria. Y los CDR, estas unidades de defensa de la República, han convocado lo que llaman literalmente en las redes un tsunami. Baste como muestra uno de los mensajes de este movimiento en Internet. Comillas. Os convocamos el lunes a las 8:30 de la mañana en Barcelona a la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, preparados para estar horas fuera de casa. Llevad agua, una batería supletoria para el móvil, señeras, esteladas o pancartas y, si no podéis aguantar muchas horas de pie, sillas plegables. Unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional han sido trasladadas a Cataluña y se ha hecho público un plan para sustituir 5.000 mandos de los Mossos de Escuadra si el cuerpo vuelve a desobedecer al Ministerio de Interior. Noticia, por cierto, es también la propuesta de Errejón, que nos ha ofrecido, y la verdad yo me apunto la primera, a reducir la jornada laboral a 4 días. ¡Ay, madre! Este chiquillo. Ojalá fuese todo tan fácil. Ojalá pudiese sostenerse el tejido creativo y económico del país, sobre todo en víspera de una crisis, con más vacaciones. También propone Errejón el voto de los jóvenes de 16 años, los mismos que se protege de la responsabilidad penal con la ley del menor. Aquí no hay quien entienda nada. En fin, al menos hay albricias internacionales, con la suspensión de la guerra comercial entre Donald Trump y China. El presidente norteamericano ha anunciado que no impondrá aranceles a los productos chinos, eso sí, a cambio de la compra masiva de productos agrícolas y ganaderos americanos por parte de la gran potencia. Un respiro que nos hace albergar esperanzas sobre nuestra propia guerra comercial. Trump es mucho de amagar y mostrarse fuerte, de asustar al contrario y negociar después. Y recordemos que esta semana hay una última oportunidad para negociar el castigo a, entre otros, el aceite o el jamón españoles. Y en Cataluña se ha producido un gesto llamativo y valiente, y es que la Universidad Abat Oliva ha colgado una gran bandera española en la fachada para celebrar el 12 de octubre. Tan extraordinario gesto, que debía ser normal, corresponde en su mérito al rector de la Abat Oliva CEU de Barcelona, don Rafael Rodríguez Ponga. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Me va a permitir.
Buenos días y muchas gracias a usted, Cristina, y a todos ustedes. Y mis saludos cordiales a todos los oyentes en este 12 de octubre.
La verdad es que tenemos que felicitarlo e, insisto, debería ser un gesto natural que los españoles cuelguen banderas nacionales en su fiesta, como lo hacen los norteamericanos, los alemanes, los chinos y los de Guinea Ecuatorial. Pero ciertamente es un gesto excepcional. Supongo que será consciente.
Bueno, en realidad con la colocación de la bandera lo que quiero es dar un mensaje de normalidad institucional en este 12 de octubre para Barcelona y para el resto de España, porque bueno, la Universidad de Abat Oliva CEU es una universidad reconocida por ley, que por tanto tiene una misión social, que tiene, bueno, con una identidad propia, con un ideario propio, que se basa en el humanismo cristiano, y por lo tanto nuestra obligación pues es también contribuir con un mensaje pues de convivencia, de armonía, de libertad y de normalidad. Y como coherencia, como somos parte del grupo CEU, que está en muchas ciudades españolas con colegios y universidades, bueno, pues parte de esta coherencia también pues es el como digo, pues el contribuir con un gesto, pero la verdad es que poner la bandera el día de la fiesta nacional no creo que sea un hecho tan llamativo, o no debería serlo, ¿no?
Pero ¿es usted consciente de que se trata de un acto que, desgraciadamente, insisto, es excepcional y que, bueno, puede suscitar la contrariedad de algunos sectores independentistas radicales?
Bueno, pues mire, exactamente en el mismo sitio y con el mismo tamaño pusimos la bandera de Cataluña, la señora, cuando fue el Día de Cataluña, el 11 de septiembre, y también pusimos con el mismo tamaño, el mismo sitio, la bandera de Cataluña en la última semana de abril, de Sant Jordi a la fiesta de Montserrat, a la Marada de Montserrat, la pusimos esa última semana de abril. Y no fue noticia que pusiéramos una bandera enorme de Cataluña de arriba abajo.
Pues sí. Felicitar a don Rafael Rodríguez Ponga, rector de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, que ha colgado una muy gran bandera de España en la fachada de la institución en esta fiesta nacional. Un abrazo cariñoso.
Pues muchas gracias, y con esto queremos contribuir simplemente a la a normalizar la situación, a rebajar tensiones innecesarias y a poner nuestro grano de arena, deseando a todos un feliz 12 de octubre. Muchas gracias.
Ojalá muchos imitasen su gesto. Y con relación a los disturbios que de forma casi inevitable se pronunciarán a partir de este lunes próximo, cuando parece que ya por fin se va a anunciar la sentencia contra los golpistas de 2017, evidentemente se encuentran en el centro de las miradas los Mossos de Escuadra, que llevan la mayor parte de la seguridad catalana de acuerdo con las disposiciones constitucionales y del Estatut. Vamos a saludar al presidente de la Unión de Mossos por la Constitución, don Ángel Gómez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué esperan ustedes que acontezca después de la sentencia sobre el golpismo del 2017?
Hombre, a ver, se prevén alteraciones de orden público. Por eso se han activado precisamente un dispositivo que se llama Minerva, así como se han activado también Fuerza y Cuerpo de Seguridad de otra parte del Estado. Uh-huh. No sé qué entidad pueden llegar a tomar ni el cariz que tomarán, pero bueno, sí que se prevén alteraciones de orden público.
Es impresionante que hemos oído en la TV3 detalles de lo que se planea. Por ejemplo, no solamente protestas en las calles y manifestaciones, sino una actitud, cuando menos agresiva, en cuanto que se recomienda llevar ropa oscura para evitar la identificación, asegurarse vías de escape, grabar con los móviles lo que acontezca. Se ha llegado a decir que nada de sudaderas con capuchas para que no se puedan infiltrar agentes con auriculares, y se recomienda llevar mascarillas como los manifestantes de Hong Kong. Desde luego, la cosa no parece conciliadora.
O sea, ¿me está usted diciendo que estas instrucciones, estas órdenes, estas pautas se han emitido desde una televisión pública de TV3?
Exactamente, exactamente. Se comentan en TV3 y en Cataluña Radio.
Vamos a ver. O sea, a nivel institucional, televisiones públicas, controladas por la Generalitat, que estén difundiendo estos mensajes para fomentar, hacer apología de la violencia, de los desórdenes, de la alteración de orden público. O sea, esto es muy grave. Esta es una situación, un callejón sin salida. Esto es muy grave.
Hombre, usted sabe que tiene un compañero, el señor Donaire, que es mozo de escuadra, que lleva años, iba a decir, porque realmente no son meses, son años, desarrollando una labor en las redes sociales y concretamente en Twitter, con cientos de miles de seguidores, insultando a la Constitución, a los reyes, llamando a la secesión, y que conserva, por supuesto, el uniforme y está en servicio en los Mossos de Escuadra.
Sí, lo sé. Y en enaltecimiento del terrorismo, apología de la violencia, instigación al delito. Pero en su descargo voy a decir que no es caso único. Punto A. Y punto B, digamos que ha sido animado. Cuenta con el placer y el beneplácito de la institución, puesto que no ha sido ni expedientado ni procesado. Incluso cierta complicidad también y dejación de la Administración Central, puesto que estas manifestaciones que usted me ha comentado han sido públicas, son delitos públicos, perseguidos de oficio. ¿Qué han hecho las fiscalías? No han hecho nada. De hecho, este señor ni ha sido expedientado ni nada. O sea, como este otro es mucho. Y piense una cosa, reviste una gravedad, tanto en cuanto son funcionarios públicos. Por tanto, para ser funcionario público en España tiene que ser español y acatar la Constitución. Ellos han hecho manifestaciones externas y exhibiciones de desacato a la Constitución, de no adhesión a la legalidad constitucional. Vamos a ver, tu juramento y tu compromiso con la legalidad constitucional es lo que te legitima para empleo cargo público y, en concreto, este servicio público tan esencial como es la ciudadana. Ellos se han autodeslegitimado porque han querido de manera voluntaria. Mi pregunta es, ¿por qué siguen en activo?
Me gustaría saber cuál es el clima dentro del cuerpo de los Mossos de Escuadra, teniendo en cuenta que muchos de ustedes son perfectamente leales a la Constitución y otros abiertamente secesionistas.
Pues mire, el clima está enrarecido, igual que en la sociedad. Está muy enrarecido, y añádase el hecho de que, mire, imagínese usted, por ejemplo, un conflicto laboral en Altos Hornos, en la siderurgia, lo que sea. Un enfrentamiento, digamos, por discrepancias entre centrales sindicales, entre obreros. Vale, pues esto, somos trabajadores, somos funcionarios públicos, somos trabajadores. con la salvedad de que en nuestra dejación o omisión de deberes de presión y delitos causa graves perjuicios y compromete las garantías de derechos y libertades. Y aparte, recuerde que vamos armados.
Sí, no, verdaderamente entiendo el hecho de que se haya transmitido el plan que existe de contingencia por parte del Estado para sustituir eventualmente 5.000 mandos de los Mossos de Escuadra por guardias civiles y policías en caso de que se produzca desacato a la hora de afrontar los posibles disturbios. ¿Cómo piensa usted que se puede producir este desacato?
Pues mire, no sabría decirle, obviamente, de manera sutil e hipócrita. El modus operandi, pues no lo sé, pero bueno, es como en la anterior ocasión se produjo un desacato, una desobediencia, una omisión de deber de perseguir delitos, y cuando comparecían a los tribunales, se plantaban y decían, no, nosotros hemos hecho todo lo posible a cumplir la orden de fiscalía, y se fumaban un puro. Pues hombre, pues ahora pues lo mismo, de manera más sutil. A ver, o bajo estoy equivocado y soy estoy siendo injusto, ya se verá. Lo que sí es seguro es que lo que son y lo que han hecho ya se ha visto. Y lo que van a hacer ya se verá.
El discurso del general jefe de la zona de Cataluña de la Guardia Civil, don Pedro Garrido, con motivo del 175 aniversario de la Benemérita, no sentó nada bien a la cúpula de los Mossos que se encontraban presentes. Don Pedro Garrido dijo que la Guardia Civil no escatimar esfuerzos para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades y recordó que así como ser catalán no implica necesariamente ser independentista, desde luego ser independentista no implica ser terrorista. Estas afirmaciones, insisto, han generado muchísimo escozor. ¿Ha recibido usted noticia de ello?
Claro que recibí noticia de ello. De hecho, son unas palabras, incluso podríamos tildarlas de conciliadoras. De conciliadoras, y la segunda parte del discurso también, de halago, de elogio hacia sus subordinados. Y es una cosa, la Guardia Civil ha hecho una grandísima labor de investigación, con escasos recursos, falta de personal, quitándole horas al sueño, a la familia, mal remunerados. Y lo han hecho. Solo merecen elogios. Y es lo que este general pues prodigó hacia sus subordinados. Incluso, ya digo, intentando tender una mano conciliatoria, como dice usted, efectivamente, admitiendo que no todos los independentistas son terroristas, efectivamente. Aunque sí que es cierto que esos fines son lícitos. Eso dice que ha sentado mal. Dice que ha sentado mal y se fueron airados. ¿Por qué? Quizás se sienten aludidos. Estamos hablando de delitos penales que ha investigado la Guardia Civil. Ellos se sienten aludidos. O sea, es que a estas alturas todavía no hagan propósito de enmienda ni reflexión y perseveren con contumacia en lo mismo, pues hombre, esto clama al cielo.
Nuestros oyentes estarán asombrados de las declaraciones de don Ángel Gómez, presidente de la Unión de Mossos por la Constitución, por lo tanto un mosso dispuesto a acatar la ley, pero tenemos que decir que Ángel Gómez ha sido suspendido de empleo y sueldo 8 meses por la Generalitat por hacer declaraciones a OK Diario, un periódico sobradamente conocido. ¿Cómo se encuentra usted en este momento?
Hombre, la verdad es que estoy afectado anímicamente, aunque obviamente intento superarlo, intento tirar para adelante. Y espero contar con la solidaridad de muchos españoles, mucha gente concienciada. Hemos montado un crowdfunding para poder resistir estos 8 meses de suspensión de empleo y sueldo. Más luego, ojito, los gastos procesales, los abogados no son gratis, tanto el contencioso como luego después una demanda penal por acoso y prevaricación, que me está costando incluso hasta que la admitan a trámite. Mire, yo denuncié los hechos que pasaron el 1 de octubre aquí en la ciudad de Llobregat, la segunda ciudad de Cataluña. Los denuncié. ¿Qué pasa? Nada más denunciarlo a la Audiencia Nacional, llamaría a los encartados y diría, mira, este señor les ha denunciado. ¿Qué pensarían de mí? Empezó la campaña de acoso y derribo. Monté la asociación de signo constitucionalista. Todavía más campaña de acoso y derribo. Campaña de difamación contra mi honor, contra mi dignidad. Nunca entré al trapo ni entré a intercambio de descalificaciones. Simplemente acudí a los mecanismos. Simplemente pueden decir, oye, este no es el camino. Acudí a los mecanismos legales. Eso lo hice. Acudí a Fiscalía Provincial de Barcelona 3 veces. Me ningunearon. Como denuncié esto, fui a Juez Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Le dije, mire, como soy parte de este proceso, yo denuncié, ya les advertí que podía tener repercusiones y represalias. Y van a afectar. Van a incurrir en un delito de obstrucción a la justicia, puesto que toda esta gente y yo, que vamos a hacer un tema de acoso, y luego puede influir en nuestras declaraciones futuras. El juez de la instrucción número 3 de la Audiencia Nacional me remite a juez de instrucción de mi localidad. Vale, yo vivo en hospitales, me remiten a hospitales. En hospitales pongo la denuncia
me ningunean, no me lo admiten a trámite. Pongo recurso de reforma. El recurso de reforma me lo ningunean y dicen, no, es que tiene que ser asistido por letrado. Lo pone un letrado. Y más o menos puso las mismas razones que yo argumenté.
O sea, que no hay manera.
Y todavía estoy esperando que me contesten el recurso de reforma y lo admitan a trámite. Y es de decir, vamos, me han expedientado, habiendo interpuesto un procedimiento penal, que no puede incoar un tema administrativo habiendo un tema penal por medio, punto A. Y punto B. Yo no hace ni un año que estaba en la ejecutiva de CESIF aquí en Cataluña, en Mossos.
Sí, en el sindicato.
Exactamente. Por tanto, la ley de libertad sindical no te pueden expedientar, y mucho menos con tu expresión de tus opiniones y todo esto, estando en el cargo o hasta que me haya transcurrido un año después del cese en el cargo. Me ha transcurrido un año y lo han hecho. Y piensa una cosa, la libertad sindical es un parte de los derechos fundamentales, y más en este país que, bueno, por los antecedentes, lo que sea, este país pues siempre se pone especial cuidado en respetar los derechos sociales.
Claro.
Pues se lo pasan por el forro. Ahora mismo, hacer de reportero en Cataluña ya está calificado por Reporteros Sin Fronteras como una profesión de riesgo.
Desde luego. O sea, se lo va a decir usted a alguien a la que amenazaron en la Plaza de Cataluña con matarla. La verdad es que, don Ángel,
pues
es que es bastante evidente que dentro de los Mossos, pero también en todo el resto de los cuerpos, hay personas que callan, personas que colaboran, y hay personas resistentes, por su propia naturaleza, más o menos rebelde, que ciertamente persisten en decir las cosas a pesar del el grave pago que están haciendo personalmente. Es el caso de Ángel Gómez, presidente de la Unión de Mossos por la Constitución, al que agradecemos sus declaraciones y animamos en ese crowdfunding para poder seguir afirmando sencillamente los términos de la ley. Don Ángel Gómez, muchísimas gracias por hablar con los oyentes de COPE.
Un placer y gracias a ustedes.
Adiós, buenos días.
Y hay quien piensa que la Virgen del Pilar, cuya festividad se celebra hoy por todo lo alto en Zaragoza, es la patrona de España. Error. La patrona de España es la Inmaculada Concepción, el patrón de España es Santiago Apóstol y la Virgen del Pilar, lo que preside y su patronazgo es la hispanidad. Nos lo cuenta el padre sacristán en 40 segundos de cultura.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy recordamos una fiesta muy emblemática, Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Según la tradición, el apóstol Santiago predicó en Hispania siendo rechazado por sus pobladores. Entonces el hijo de Zebedeo se desmoraliza junto al Ebro. De pronto ve a la Virgen sobre una columna garantizándole que esta iba a ser una tierra de fe. Para ello le pidió que edificase allí un templo desapareciendo a la Virgen y quedando la columna por la que se levantó lo que es la Basílica del Pilar en Zaragoza. Proféticas palabras las de la Virgen, ya que el 12 de octubre de 1492 se descubría América y bajo su patrocinio se puso la evangelización del Nuevo Mundo. Por eso la Virgen del Pilar es la patrona de la hispanidad, mientras que la patrona de España es la Inmaculada Concepción.
Y ahora vamos a una entrevista apasionante, porque pocos libros se venden como los de Dolores Redondo. Más de 2 millones de lectores con esa trilogía del Baztán que nos reveló unos aspectos de algunas tierras de España que no podíamos ni imaginar. Después ganó Dolores Redondo el Planeta y ahora viene con su última novela a hablar a los oyentes de COPE de lo que se trae entre manos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego,
aquí en COPE,
seguimos dándolo todo.
¡Todo y más!
Este sábado jugamos el Noruega-España.
¿Qué jugador?
La selección busca seguir invicta en su camino a la Eurocopa 2020. Y además,
primero los protagonistas,
la hora de Maldini y Evangelio, la hora Senabre.
Darme una hora a mí, una hora de Tiempo de Juego.
Este fin de semana el mejor plan es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en alta perfumería y cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés.
¿Colesterol y triglicéridos altos? Prueba Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Con su alto contenido en omega 3, normaliza los niveles de triglicéridos y te ayuda a reducir el colesterol evitando que se oxide y se pegue a las arterias.
Una cápsula al día antes de acostarte de Oxicol Plus Omega y mantén el colesterol a raya.
Oxicol Plus Omega de Laboratorio Sacta Pharma.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno mañana por la noche en 4.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 30 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Hacemos un simpa?
Venga, va.
¿Pero a dónde vas? Hablaba de hacerlo con Nissan.
No dejes escapar esta oportunidad. Solo en octubre corre a tu concesionario. Llévate tu Nissan y gánatelo partido a partido. Bienvenido al Simpa de Campeones. Nissan, innovation that excites.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por cómo poner energía solar en casa. Muy bien. A partir de aquí, Smart Solar de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte los paneles solares, de la financiación, de todo. Para que tú generes tu propia energía limpia en casa y ahorres hasta un 70% en tu factura mensual. Smart Solar de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, 2 españoles. Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. El sábado a las 4 de la tarde, en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Grandes mapas de la historia. Un fascinante viaje por la historia a través de la cartografía. Las creencias, conocimientos y valores de cada época en una colección única con un mapa de regalo cada semana. Domingo 13, primera entrega por 1,95€ con El País.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Duerme tranquila, pequeña zorra. La ama no te comerá esta noche. La frase es terrorífica, pero si es la de una madre hacia una hija, es directamente paralizante, sobrecogedora. Identifica seguro la frase, porque es el miedo, la oscuridad, la desprotección de una niña, el inicio de un odio brutal y contra natura de una madre. Es el misterio, el mal, el lado oscuro de la vida sobre el que oscila el argumento principal de una historia, de una épica, de una serie que ha creado todo un fenómeno literario. La trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Dolores, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Oye, y he de decir que interesadamente, porque viene debajo del brazo, trae las 685 páginas de la nueva novela y está una relamiéndose ya. Hay novelas de género, novelas policíacas, novelas de amor, novelas de historia, pero hay novelas que trascienden su propio género y Dolores Redondo se ha incorporado a la gran saga integrada por personajes como Mankell o Camilleri, que son extraordinarios autores que desde la novela negra nos han revelado un universo, en su caso el Valle del Baztán. Creo que sin equivocarme esa es la gran aportación tuya a la literatura, porque con ser unas tramas trepidantes verdaderamente ha aparecido en nuestro universo un mundo que no conocíamos, Dolores Redondo.
Bueno, pues tengo que decir que me ha puesto los pelos de punta escuchar la frase.
¿Por lo has escrito tú?
Lo he escrito yo y no veas el miedo que me da. Todavía me espeluzna. Pues sí, espero que sea mi aportación. Esa es la intención. Cuando decidí que fuera el Valle de Baztán, cuando decidí hablar de esto que se mueve entre un mundo y otro, hablar de muchos conceptos, de antropología, de la propia historia, de nuestra herencia. Muchos de los habitantes actuales del Valle de Baztán tienen en su pasado familiares que fueron procesados por brujería. Así que no me invento nada.
Es efectivamente el acercamiento a una zona de España que, bueno, más allá de otras que han frecuentado la literatura, por supuesto Andalucía, o el Levante de Blasco Ibáñez, o el norte de todos los autores, de Pereda, en fin, parecía un poquito olvidada. Nadie se ha centrado así en el Valle de Baztán.
Bueno, hay algunos pequeños cuentos, ahí siempre ha habido alguien que le ha tenido especial cariño y ha contado alguna cosa, pero bueno, pues me alegra haber hecho de este mi territorio de norte, aunque siento que de alguna manera da igual donde ubicase la acción, o al menos parte de la acción, porque toda proviene de ahí, toda nace de ahí, por eso esa cara norte del corazón, y no solo en esta novela, en las anteriores y en las que están por venir. Yo soy una exploradora de la cara más difícil de la montaña, de la norte.
Sí, de la montaña, efectivamente. Ahora hablaremos de esta nueva novela, La cara norte del corazón. Pero gracias a Dolores Redondo, pues hemos aprendido cosas antropológicas tan sorprendentes como que los niños no nacidos o muertos a poco de nacer eran enterrados en torno a los caseríos. Era costumbre tenerlos como un cinturón en torno a la casa. O las leyendas sobre los personajes que habitan el bosque y la montaña. Todo esto, evidentemente, trufado con la vida de la fascinante inspectora Maya Salazar. Ya sabéis que la trilogía, que ha vendido millones de ejemplares, está compuesta por El guardián invisible, Legado de los huesos y Ofrenda a la tormenta. Y después hubo una novela que ganó el premio Planeta, de venta millonaria también, ambientada en ese caso en Galicia. En ese sentido muy diferente, y ahora volvemos al Baztán, o por lo menos a las relaciones con el Baztán y con la inspectora Salazar en La cara norte del corazón.
Cumplo una promesa, yo les prometí a los lectores que Amaya nos había acabado, que volvería y aquí está La cara norte del corazón. Ha sido una experiencia también irme a otros territorios y lo volveré a hacer. Me reservaré siempre una parcela para escribir de otra manera, para hablar desde otras voces o desde otra voz narrativa diferente, pero no voy a abandonar a Maya Salazar. Pueden estar tranquilos, porque me gusta, porque es mi personaje, porque la amo.
Sí, es ya un poco parte de nosotros. Ha cogido mucho peso psicológico. El personaje nos lo planteamos muy claramente todos y quizá también te somete a cierta esclavitud. Quiero decir, recuerdo una vez que Pérez Reverte decía que era un problema que el lector le estaba exigiendo un tipo de literatura que a veces él quería evitar, digamos, quería ir por otros cauces. Luego, en su muy larga obra, pues ha ido por muchos, ciertamente, pero que el lector también impone su gusto.
A ver, sin duda, cuando terminé de escribir la trilogía, los lectores estaban pidiendo
otra.
Pero quizá también porque yo recibí ese consejo. Mira, yo lo recibí de John Connolly, el que durante años ha escrito las novelas de su detective Parker. Recuerdo en una conversación que tuvimos en Lyon durante el Festival de Novela Negra, me dijo, es una suerte lo que te ha ocurrido con Amaya, es maravilloso porque a mí me ocurrió con Parker, pero no quiero que nunca te ocurra lo que en ocasiones me ha ocurrido a mí, que cuando tengo que volver a empezar a escribir una novela digo, otra vez Parker. Para que eso nunca te ocurra, escribe también otras cosas. Y él lo consiguió, encontró su fuga con unas novelas juveniles, con un detective muy simpático y tal. Escribe de vez en cuando alguna cosa a medias con su mujer y sigue con Parker y le sigue haciendo tan feliz como debe. Creo que acometer la escritura con ganas, deseando volver con el personaje, deseando que te transporte de nuevo a su universo, es bueno, primordial. Y bueno, yo con esta novela creo que el lector va a notar que he disfrutado.
Amaya Salazar, que además es un personaje complejo, interesante, muy de nuestra época, del siglo XXI, que es el siglo de la mujer. Es una mujer con sus sombras en el pasado, como todos nosotros, con sus inseguridades, como todos nosotros, a la vez con su inteligencia y su capacidad de decisión. ¿Cuánto hay de Amaya, de Dolores Redondo en Amaya Salazar?
Hombre, pues ahí hay mucho, no solamente Dolores Redondo, sino de muchísimas mujeres que hay a mi alrededor que me gustan mucho. Esto lo llevo diciendo desde la primera novela, que todas las mujeres que han conformado mi vida y que han hecho lo que han podido y que muchas veces se han equivocado, pero que cada mañana se levantaban de la cama con fuerza, intentando volver a hacerlo, hacer lo que hay que hacer, pues porque toca, y con ese valor de tirar para adelante, de no rendirse, me parecen las auténticas heroínas, las que continúan adelante, aunque a veces pues lo hacen arrastras. Y Amaya se equivoca muchas veces. Me gusta que sea así, imperfecta. En esta novela, además, que ocurre antes de los crímenes que asolaron luego el Valle de Baztán, ella tiene solo 25 años y...
Ah, ¿esto es una precuela?
Es una precuela, pero
que
además...
Ya sabéis que eso significa la antes novela antes de lo que ha publicado ya Dolores Redondo.
Eso es, pero sobre todo he querido construir la novela de modo que fuese un portal para acceder al mundo Baztán. Así que el lector puede empezar por esta novela y después leerse la trilogía, porque acontece después, o pueden venir de la trilogía y hacer que su universo Baztán se expanda, y creo que van a disfrutar. Pero lo que te decía respecto a la edad de Amaya, ella aquí tiene 25 años, en este momento es una joven subinspectora que viaja en un intercambio a Estados Unidos. Explico toda esa parte que había dejado en el limbo de su formación, es cuando conoce a Dupré, o mejor dicho, él la reconoce inmediatamente.
El comisario Dupré.
Cuando ella está realizando un ejercicio práctico, un ejercicio sobre un caso real, y hace un apunte brillantísimo en una línea que no se les había pasado por la cabeza, y él la reconoce como una exploradora de la cara norte. Dice, esta chica vale. La enseguida la capta para su unidad, para su equipo, en un momento muy especial, además, en los días previos a la llegada del huracán Katrina, que como sabéis casi destruye Nueva Orleans en aquel agosto de 2005, persiguiendo a un asesino que además se ampara tras las grandes catástrofes para esconder sus crímenes, porque este asesino, que además está inspirado en un perfil real, no quiere notoriedad, no quiere que le vean, no firma sus crímenes especialmente, y está escondido a plena vista, y que está inspirado en un tipo que además es muy curioso, estuvo 18 años la palabra no es huido porque nunca huyó de la justicia, escondido a plena vista, y fue atrapado casi por casualidad a través de un programa de televisión, Los asesinos más buscados de América. Fíjate, después de que un artista forense de estos que reconstruye a partir de cráneos o hace previsibles envejecimientos, hiciese el previsible envejecimiento de su rostro, y su vecina de al lado dijese, si es mi vecino. Llamó a la policía y lo detuvieron. Ni un ápice de arrepentimiento. De hecho, uno de los miedos que se suele tener cuando se detiene a un asesino es que inmediatamente se suicide, y este declaró que no iba a suicidarse, sino no iba a ir al cielo.
Claro. Desde luego, la realidad os va ayudando, ¿eh? Porque con estos sucesos de personas que cortan la cabeza a sus cónyuges, sí, y que cuecen el cráneo...
Pero no creas, Cristina, yo soy escritora, no soy criminóloga, y asomarme a la parte real de la historia... Es de verdad aterradora.
Es aterrador.
A mí no me importa, puedo disfrutar en la escritura cuando estoy componiendo una parte que me estoy inventando. Pero, por ejemplo, en este caso, en este crimen, yo me he inventado esos 18 años que él está evadido de la justicia, y le invento una vida ahí. Pero tener que novelar los datos de sus crímenes, porque bueno, los había visto en documentales y en textos en los que aparecen, pero no estaban novelados, estaban solamente eran hechos. Novelarlo, meterme en su mente, pensar qué pensaría, ha sido aterrador. Esta ha sido con mucho la parte más difícil de escribir de la novela. Y me posiciono claramente, o sea, si en algún momento hay alguna duda, yo no soy criminalista, yo no soy policía, prefiero mantener una distancia prudente con esa realidad que es aterradora si la ves de cerca.
Pero eso lo dices siempre, ¿no? Que te cuesta mucho el malo. También lo hablabas en el caso de la madre de Amaya Salazar.
Ostras, que tienes que pensar como ella. Hay un momento que cuando ella habla lo pienso yo. Date cuenta, yo estoy en mi despacho y yo estoy pensando lo que esa mujer va a hacer. Y tengo que... De alguna manera, está en mi interior. Dejarla entrar,
me aterra. Qué miedo, verdaderamente. Ahora es fascinante porque, efectivamente, la protagonista, Maya Salazar, colabora con el FBI en, sí, Estados Unidos, y incorporas un nuevo escenario al Baztán, que es Nueva Orleans. Los lectores tuyos ya sabemos que tú conoces muy bien, por ejemplo, en el caso de la Ribera Sacra, donde estabas en la novela del Planeta, en Galicia, o, por supuesto, el Baztán, que tú conoces muy bien los escenarios de los que escribes. ¿Cuál es tu relación con Nueva Orleans?
Bueno, pues mi relación con Nueva Orleans, yo creo que al lector, cuando lo anunciamos que sería Baztán Nueva Orleans, no le pareció nada raro, porque yo ya he ido dejando miguitas, sí, en todas las novelas, y bueno, Dupré es de Nueva Orleans, hay un momento que están allí, reciben
las
migas llamadas
de Purgacito que has dejado en la trilogía del Baztán en torno al comisario Dupré.
También relaciones entre la magia, entre los conceptos mágicos de Baztán y Nueva Orleans, porque al fin y al cabo cuando estudiaba la mitología baztanesa o vasco-navarra, encontraba criaturas que eran una repetición en la cultura sumeria, en Japón, en África, por supuesto en el Caribe, y en el vudú, el de Nueva Orleans tiene, es un vudú con algunos matices diferentes del de Haití, por ejemplo, ¿no? Pero encontraba que esos terrores del mundo desde el inicio, desde las primeras civilizaciones, han sido los mismos, y que el ser humano ante la catástrofe o el horror o el miedo ha respondido siempre poniéndoles un nombre y luchando contra ellos pues como creían, y normalmente son métodos muy parecidos. Y llama mucho la atención en un tiempo en el que sabemos de sobra que las comunicaciones no eran las de hoy en día, y cómo fluyó esa misma manera de enfrentarse a un demonio de comportamiento casi idéntico en lugares que es casi imposible que se hubieran tocado. Así que esa ya estaba establecida ahí. Pero Nueva Orleans, realmente la intención de poner la acción de una novela allí surge en aquel agosto de 2005, cuando Katrina casi arrasa la ciudad. Y no tiene tanto que ver con el escenario magnífico que da luego para... Porque aunque sea catastrófico y fuera real, da un escenario magnífico a nivel literario para poner luego una acción. Pero no tiene tanto que ver con un huracán, que hay muchos, que uno acaba de arrasar Bahamas hace unos días, sino con lo que ocurrió en los días posteriores. A consecuencia del huracán y sobre todo de la mala construcción de los diques que contienen el Mississippi y el lago Pontchartrain, se destruyeron, cayeron parte de los diques y la ciudad quedó inundada en un 80%, sin luz, a 40 grados de temperatura, sin posibilidad de aguas.
Fíjate qué escenario para crímenes.
Claro, con las alcantarillas reventadas, así que la ciudad se había convertido en una inmensa letrina, con el hospital principal de Nueva Orleans, al que había que acceder por la segunda planta porque los quirófanos y urgencias estaban inundados. Así que imagínate lo que pudo sufrir la gente allí. Es inherente a toda novela negra hacer una denuncia de algo que te parece sangrante, que te parece abusivo, y que la administración abandonase a los ciudadanos de Nueva Orleans durante días y no llegase la ayuda. 4 días después no había llegado la ayuda a Nueva Orleans. Hay una frase que introduzco en la novela que no es mía, que es está tomada de un teléfono móvil de tantos que lo usaron los ciudadanos para grabar en la calle en aquellos días hasta que se les acabaron las baterías, en la que alguien dice: sería concebible que 4 días después de caer las torres no hubiera llegado la ayuda a Nueva York. Las torres cayeron en 2001 y en 2005, 4 días después, no había llegado la ayuda a Nueva Orleans. Pero claro, los desheredados de la tierra, los gente muy pobre, cuando a través de la televisión, porque pues, se retransmitió al mundo entero la catástrofe de Katrina, cuando veíamos desde Europa cómo sacaban a aquellos ancianos obesos, sin tratamiento médico, abandonados, aquellas familias con los niños medio desnudos, gente muy pobre. Llama la atención cómo en el país más poderoso de la Tierra también hay ciudadanos de segunda, también hay desgraciados a los que no importa tanto salvar. Y me conmovió profundamente porque como gran amante de la música y de la cultura, Nueva Orleans es la herencia europea absoluta de hay muchas calles que todavía mantienen sus nombres en español. La famosa calle Bourbon, que todo el mundo cree que está dedicada al whisky este americano, es calle Bourbon. Y fue la capital, cuando Luisiana era la capital de Nueva Orleans, era la capital de la Luisiana española. Pero tienen, si entras en la Catedral de San Luis, tienen colocadas en orden las banderas de los que fueron llegando a la ciudad y dejaron ahí su herencia. Y la primera es la de Castilla. Claro. Después está la de Orleans.
Qué interesante, ¿eh? Fijaos la de cosas que vamos a aprender en la nueva novela La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Te metes en la mente de los psicópatas, indudablemente, también en la trilogía. El peor es aquel que hace daño a su familia. Tú has comentado muchas veces que la parte de tus novelas que se refería a los crímenes de niños era quizá la que más te costaba.
Hombre, pues como nos cuesta a todos y nos... el alucine que provoca cada vez que nos encontramos ante una noticia de estas. O sea, por más avezado que estés en esto, estoy segura de que cada vez que tienes que contar cómo se ha abusado de un niño o cómo se ha maltratado a un niño, bueno, a todos
nos abren las carnes. Claro, pero hay que haber sufrido mucho para entender a estos personajes.
O hay que tener una gran empatía. Al fin y al cabo es el trabajo del escritor.
Pero la empatía es muy hija del sufrimiento.
Bueno, pues sin duda hay una raíz en esto, pero no podemos desvelarlo todo, Cristina, porque una cosa es enseñar un poquito de piel y otra hacer pornografía de las emociones y eso está muy mal.
No hay que hacerlo, hay que distinguir la persona del novelista. ¿Crees que hay gente que ve muertos, que habla con ellos?
Creo en que ellos creen y creo en la fe, y creo en el poder de la fe y creo en el poder de todo lo que cree todo el mundo. Así que cuando alguien dice que cree en algo, yo le creo.
Está ahí.
Está ahí. Además, creo que ningún investigador del mundo puede sustraerse a esto si quiere hacer bien su trabajo. En nombre de la fe viven millones de personas de distintas fees en todo el mundo. Pero también hay quien mata en nombre de la fe, de la creencia, lo que cree que está haciendo bien.
Sí, bueno, y a veces más que fe hay mucha imaginación.
Bueno, pero tenemos una alerta terrorista constante en nuestro país porque hay gente que cree que tiene que hacer esto en nombre de la fe. Mm.
La gente lee las novelas, sabe quizá poco de Dolores Redondo, por ejemplo, que trabajaba en un restaurante antes de ser una escritora famosa y que por las noches cuando llegaba a casa se ponía a escribir hasta la madrugada. De hecho, le llegó el éxito profesional en plena madurez. ¿Se gestiona mejor con esta perspectiva vital?
Pues tendría que haberlo experimentado con 20 años como futbolista, a ver qué pasa, pero pero sí, yo creo que se gestiona si... No creo que tengan tanto que ver con la edad como con la madurez, como dices, y esa madurez se puede tener antes, y hay quien con 80 años no la ha alcanzado todavía y ya le queda poquito, y conocemos todos algún caso de algún inmaduro por ahí, hipertérrito, ¿no? Que va a ser forever, ¿no? Pero sin duda tiene más que ver con que tengas claro lo que no quieres que cambie de tu vida, lo que quieres que siga igual. Y
¿sigues viviendo en el Baztán?
Bueno, yo no he vivido nunca en el Baztán. Vivo en Navarra, pero en otro pueblo. Vivo en un pueblo de la Ribera de Navarra y sí, sigo viviendo en mi pueblo.
Viviendo allí, en
siempre
tu
digo,
pueblo.
Me tomo los vinos con los mismos que hace 6 años.
Esto es muy importante para la cordura.
Sí, 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 lo sé.
Bueno, España le debe muchas cosas a los Dolores Redondo, entre otras cosas las rutas que recorren los escenarios de sus novelas y que ahora la gente visita en peregrinación.
Bueno, el otro día ha sido fantástico. Hicimos la primera presentación. Siempre que la novela ocurre en Baztán, yo hago la primera presentación en Elizondo, en el casino, para todos los vecinos. Y en esta ocasión ha sido, bueno, alucinante que había gente de Canarias, de Toledo, de Girona, de Barcelona, de Oviedo, de Galicia, y habían venido de todas partes también a la presentación allí, y no era la primera vez, habían llegado allí por las novelas, así que muy contenta. También van a Ribeira Sacra, también van, y soy muy feliz porque estas tierras tienen en común los dos escenarios, Ribeira Sacra y Baztán, la dificultad de vivir allí a diario. O sea, que hay...
Sí, un cierto aislamiento.
Sí, y que, bueno, que son preciosos de ir a visitar, pero luego dices, hay que vivir aquí todos los días. Y que tengan ese apego a su tierra, que se sacrifiquen tanto en muchos momentos. Bueno, pues todo lo bueno que les llegue, bien merecido.
Esta es Dolores Redondo. Respirad porque ya tenéis alivio. Habéis esperado mucho su novela. La cara norte del corazón de la editorial Destino será un bestseller, como siempre. Y seguro nos hace aprender muchas cosas y recuperar muchos escenarios interesantes. En este caso, además, se suma el de Nueva Orleans. Dolores, enhorabuena.
Y gracias por la fantástica música.
Esto es Laura Otón.
Gracias, Laura.
Laura Otón, que se va de COPE y emprende una extraordinaria carrera académica, como dirigente de la Universidad Nebrija. Por cierto, que aparte de enviarle nuestro saludo y nuestro abrazo, tengo que deciros que en los últimos 15 años el consumo de ansiolíticos y de fármacos psicotrópicos se ha incrementado un 200% en España. A pesar de ello, seguimos ocultando que tenemos depresiones, bipolaridad, esquizofrenia, porque es un tabú la enfermedad psiquiátrica. Vamos a hablar de ella con nuestros chicos en la tertulia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en Cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en Cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te lo ponen tan fácil que vas a ir a por todo.
Solo hasta el domingo a por todo.
15% de descuento en ordenadores, móviles, fotografía, lavadoras.
Y hasta un 20% en una selección de televisores y aspiradores Escoba.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
A por todo en Hipercor y el Corte Inglés. Recuerda, solo hasta el domingo.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Últimos días de la financiación al 0% de MediaMark. Llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMark. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. TIN y TAE 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Deja que este año tu otoño se tiña de azul.
Reserva ahora tu crucero con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en tu oficina de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Qué tenía yo el 11 del 11? Tenía que comprar algo para mi chica. ¿Qué era? ¿Un sombrero? ¿Un coletero? ¡Ah, no! Un barco velero. Eso era. Un barquito velero.
11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre. 11.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport. Son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Tarkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.